It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Hoy. Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fun.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este viernes 2 de agosto. Y sí, llegamos al fin de semana. Yo soy Primitivo Olvera. Los saludo con mucho gusto a nombre de Javier Risco, todo el gran equipo que hace posible este espacio de Grupo Fórmula. Díganos desde dónde nos escucha, desde la casa, desde la oficina, desde el taller. ¿Va usted manejando? ¿Ya está comiendo? ¿Qué está haciendo esta tarde de viernes 2 de agosto? Cuéntenos, ya lo saben, queremos tener la comunicación de ida y vuelta como todos los días. Escríbanos, @ Radio Fórmula en ex, @ Primo Olvera. Ahí nos puede encontrar. También estamos en YouTube. Deje sus comentarios, nuestras líneas telefónicas 55-5279-2291, 55-5279-5791. Esas son nuestras vías de comunicación, así es que comuníquese, díganos todo lo que usted necesite expresar. Se reciben comentarios, se reciben felicitaciones, también se reciben, pues, reclamos y ya. Bueno, ¿qué tenemos para este viernes? Varias preguntas por contestar. ¿Qué papel va a desempeñar Arturo Saldívar en el gabinete? Él fue presentado ayer por la presidenta, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. ¿Qué está pasando en París con los Juegos? Con los Juegos de París. Bueno, también le vamos a preguntar si usted ya tiene plan para el fin de semana. Respuestas y a estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México poco antes de la 1 de la tarde, pero no tembló, afortunadamente, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. Había salido a mencionar el jefe de gobierno, Martí Batres, que era un movimiento imperceptible. Efectivamente, fue imperceptible porque no existió. Después de una serie de confusiones, principalmente esta, las autoridades de la Ciudad de México, Morelos y Puebla, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, informaron que, bueno, dentro de los preparativos del simulacro nacional del próximo 19 de septiembre, se activó por error la alerta sísmica. Va a haber otra especie de simulacro el 19 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nada de lo que declare Ismael el Mayo Zambada en los tribunales de Nueva York puede afectar a su gobierno, y además reiteró su petición al gobierno de Estados Unidos para que aclare cómo es que fue detenido el fundador del cártel de Sinaloa. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró que Nicolás Maduro fue reelegido en los comicios presidenciales del domingo pasado con el 51.95% de los votos frente al 43.18% obtenido por el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, no ha hecho todavía públicas las actas de la elección del pasado domingo. Para este fin de semana se esperan marchas de opositores, pero también de oficialistas. La vicepresidenta Kamala Harris obtuvo ya los votos de delegados para asegurar la nominación presidencial demócrata. Así se anunció este viernes por parte del presidente del Comité Demócrata, Jaime Harrison, aunque los resultados aún no son oficiales. También le voy a comentar en unos minutos que platicaremos sobre el cambio climático, de la polémica allá en tierras parisinas en torno al box femenil, las recomendaciones para este fin de semana, estarán con nosotros los comidistas, la música para pulir el piso con Amandititita y también regresando del corte vamos a tener una plática con el doctor Javier Martín Reyes y uno de los nombramientos más polémicos del gabinete, el gabinete ampliado de Claudia Sheinbaum. Así es que bueno, pues vamos a hablar de eso. También vamos a platicar de lo que está pasando allá en París. La plata para Osmar Olvera y Juan Manuel Zelaya en el trampolín sincronizado de los 3 metros. Y también la llegada a México de Prisca Awiti, la ganadora también de la medalla de plata en el judo. De esto y más vamos a platicar. Vamos a un corte. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Ya son las 3 de la tarde con 9 minutos. Estamos transmitiendo por las frecuencias de Grupo Fórmula. Estamos también en YouTube. Comuníquese con nosotros. Gracias a Gema Cruz por sus saludos. Nos está viendo por YouTube. Y comuníquese también por las redes sociales. Las redes sociales de Grupo Fórmula, @radio-fórmula y también @PrimoOlvera. Saludos a Fernando Muñoz. Desde hace mucho que no nos saludamos, Fernando Muñoz, a través de pues, las frecuencias de Grupo Fórmula. Así es que quédese con nosotros y platíquenos. Estamos en esta comunicación de ida y vuelta y estamos esperando sus mensajes. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Al ministro Arturo Saldívar, que ustedes lo conocen, él va a ocupar el cargo dentro de presidencia como coordinador de política y gobierno.
Para dar seguimiento a todo el proyecto de reformas constitucionales de la próxima administración.
Licenciado Arturo Saldívar es un abogado de primer orden.
Ya lo escuchó usted, ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó a tres nuevos integrantes de su gabinete ampliado y lo que más llamó la atención fue sin lugar a dudas la presencia de Arturo Saldívar como coordinador de política y gobierno de la presidencia de la República. Arturo Saldívar, aún nos lo ven como una herencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, un hombre polémico después de su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer activismo en favor de la Cuarta Transformación. Vamos a hablar del tema con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en estos asuntos. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, ¿qué tal, Primitivo? Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
El gusto es todo mío. Oye, Javier, ¿qué te parece esta designación? ¿Te sorprende que llegue a este puesto Arturo Saldívar? Me parece que se daba casi por un hecho, ¿no? Su presencia en el equipo cercano de Claudia Sheinbaum, pero pues todavía no me queda muy claro cuál va a ser la misión de este hombre en el gabinete empleado.
No, a ver, mira, yo coincido, te diría. No sorprende que se incorpore al equipo de Claudia Sheinbaum, pero sí sorprende que sea a un cargo tan menor, Primitivo. ¿Por qué no sorprende? Pues porque creo que esa cercanía era patente, ¿no? Nunca en la historia democrática de México habíamos visto que un ministro en funciones renunciara de esa manera, literalmente, para irse a una campaña política, ¿no? Prácticamente, pues, de porrista, ¿no? De Claudia Sheinbaum. En su momento el propio Saldívar dijo que él no estaba buscando cargos, que lo hacía por convicciones, que se sumaba por un movimiento, pero yo creo que habría que ser muy ingenuos para pensar que una persona que está desempeñando el más importante cargo judicial que existe en el país, que incluso había sido presidente, pues iba a asumir un costo político de ese tamaño nada más por un tema de convicciones, ¿no? Entonces, sí me parece que, pues, a final de cuentas, esto lo que demuestra es que estuvimos frente a una renuncia, ¿no? De un Saldívar que, pues, ya tenía tiempo comportándose como una suerte de político con toga, se quitó la toga, se fue a campaña y ahora está recibiendo ya ese premio, ¿no? Por regalarle, además, yo te diría, pues, una designación al propio Andrés Manuel López Obrador que no le correspondía, ¿no? Ahora, ajá, sí creo que se había mencionado mucho, Primitivo, de que existían otro tipo de cargos a los que posiblemente podía aspirar Saldívar de mayor rango. Pienso, por supuesto, en la consejería jurídica del gobierno. Creo que ahí Claudia Sheinbaum mandó una señal muy clara de que, pues, ella lo que quiere es a una persona cercana, ¿no? Que es Ernestina Godoy. No, Saldívar no entró a esa posición, y creo que después de esa designación sí quedaba abierta una pregunta sobre cuál sería el espacio, el acomodo que se le encontraría a Saldívar, y es un espacio, pues, ajá, hay que decirlo, pues, relativamente pequeño, ¿no? O sea, pasar de ser presidente de la Corte, ministro de nuestro Tribunal Constitucional, a una coordinación con el nombre más vago y ambiguo del mundo que uno se pueda imaginar en la presidencia de la República, caray, ¿no? Coincido también contigo, no quedan claras ni siquiera cuál va a ser el papel real del propio Saldívar. No es que tenga un encargo, déjame ponerlo así, exclusivo para él. Él mismo lo dijo: me tengo que coordinar con la Secretaría de Gobernación, me tengo que coordinar con la Consejería Jurídica. Pues, entonces, creo que es una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué grado de involucramiento va a tener el propio Saldívar en lo de la reforma? Pero también hay que decirlo, nombrar a una persona, ¿no?, que se ha confrontado y peleado con el Poder Judicial, con la oposición, con los colegios de abogados, con los integrantes de la carrera judicial.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Sí.
En ese momento que se está discutiendo la reforma judicial, pues a mí sí me parece un poco un despropósito, ¿no? A mí me parece que hay pocos interlocutores tampoco autorizados para
pero
dialogar.
También te da un síntoma de cuánto le importa a la 4T este diálogo, cuando prácticamente tienen amarrado la mayoría en el Congreso para pasar la reforma.
Sí, yo creo que ahí, digamos, falta en el Senado,
claro,
están cerca, pero parece que no lo van a tener. Falta la resolución de las impugnaciones de sobrerrepresentación en el Tribunal Electoral. Me queda claro que la narrativa de ellos es tratar de imponer la idea de que esto es inevitable, que no van a tener que negociar nada y que ellos unilateralmente lo van a imponer. Si es así, pues sí, o sea, yo te diría, pues las señales: no vamos a dialogar y no vamos a negociar, y la reforma se aprueba en sus términos y no le movemos una sola coma. Podría ser también, ¿no?, digamos, una señal en ese sentido, pero yo ahí sí sería cauto, ¿no? O sea, sí creo que genuinamente, pues veremos, en una de esas él sí se convierte en el interlocutor y él es el que tiene un papel primordial, y luego tiene un papel primordial en el momento de la confección eventualmente de las leyes secundarias y de la implementación. Eso sería
más interesante, aunque sería un papel mucho más discreto, ¿no?
Mucho más.
Pero muy importante, o sea, no le quita importancia.
No, para nada, ¿no? Y el hecho es de que Claudia Sheinbaum pudo haber decidido no incorporarlo. Esta es una figura que trae denuncias muy graves, digamos, de incluso se podrían derivar en la comisión de delitos, ¿no? O sea, por supuesto no sabemos si las acusaciones son verdaderas o si son falsas, pero son acusaciones graves. Es alguien que carga ya con unos números negativos brutales, ¿no? En el ámbito del poder judicial y en el foro judicial en general. Y a pesar de eso, Claudia Sheinbaum le da un cargo. Eso ya de entrada es una señal.
Sí.
Y claro que veremos si se convierte en un jugador primordial para esto, o si por el contrario en una de esas pues le dieron un cargo de asuntos sin tanta importancia, un poco para salvar cara, pero esa es una, esa para mí es una pregunta abierta.
Primero. Oye, a primera instancia, ya por último, Javier, ¿Arturo Saldívar llega a un lugar en donde es útil o en donde hace poco daño? Por todo el contexto que has mencionado, es un personaje con muchos negativos, en todos los sentidos.
Pues mira, yo te lo digo con franqueza y con sinceridad. Más allá de la señal política, que es muy fuerte, uh-huh, ¿no? si la lectura es esa de vamos a mandar a alguien que golpeó al Poder Judicial para que lo siga golpeando, yo te diría, pues yo no veo qué tanto puede aportar Saldívar. Mira, Saldívar se presentó en su momento como una suerte de intermediario, uh-huh, ¿no? Cuando llegó a la presidencia, entre la Cuarta Transformación y el Poder Judicial. Era una suerte de broker, o eso fue lo, sí, que intentó vender. Esta posición ya no la puede jugar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en el Poder Judicial en general tiene una pésima impresión, con las barras, tiene una pésima impresión en amplios sectores académicos de la sociedad civil organizada. Entonces, digo, yo no veo que aporte mucho ahí. Es, sí, alguien técnicamente competente, eso no lo, claro, vamos a negar ni mucho menos. Es una persona inteligente. Antes de ser presidente creo que fue un ministro, ¿no? Inteligente. Hay algo de conocimiento experto que tiene, por supuesto que sí, pero tampoco es exclusivo de Arturo Saldívar. Hay muchísimas personas abogadas en este país cercanas a la Cuarta Transformación que perfectamente creo que podrían desempeñar un rol así, y yo tampoco lo veo como un articulador con, sí, otro tipo de actores, uh-huh, relevantes. Entonces creo que yo lo leería en este momento más como una señal política que como algo que realmente le vaya a aportar muchísimo a la Cuarta Transformación.
Muy bien, pues Javier, muchas gracias como siempre por estos minutos.
No, hombre, un gustazo, que estés muy bien.
Fuerte abrazo, buen fin de semana. Es Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Uno de los nombramientos más polémicos que se han dado en las últimas semanas, tanto del gabinete legal como del gabinete ampliado de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, es una incógnita cuál será el verdadero papel de Arturo Saldívar. Por lo pronto va a cobrar, ¿qué? 180 mil pesos, ¿no? Al mes, más la pensión. Es una lanita, ¿no? Muy bien, hagamos una pausa, regresamos.
Oyes, Risco. Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
Son las 3 de la tarde con 24 minutos. Hoy se cumple la primera semana de los Juegos de París, que fueron inaugurados justamente el viernes pasado. Estamos a punto de llegar a la mitad de esta justa que concluirá el próximo domingo. Ya hablamos de las 3 medallas que ha obtenido México en la competencia, pero hay muchos otros factores. Los Juegos, como cada 4 años, no solamente son eventos deportivos, son eventos culturales, son eventos recreativos y son un imán de atención y de turismo para las ciudades que los albergan. Tan solo en París se espera que durante las próximas 4 semanas o 5 semanas, porque después de los Juegos tradicionales vienen los Juegos Paralímpicos, pues que la ciudad Luz reciba a 15.3 millones de visitantes. ¿Esto qué significa? Pues significa servicios para muchísimas personas, pero también significa una huella ambiental monumental. Se ha hablado de la contaminación en el río Sena, que ha estado contaminado durante pues, prácticamente 100 años y que trató de ser saneado y es muy, muy complicado. Pero el impacto ecológico que tiene un evento como estos en una sola ciudad, por ser un evento tan extendido, o 2 eventos en este caso, y por la magnitud, y por la atención y el hambre que desata en los amantes de los juegos, pero también en los amantes del turismo, y a quienes les gusta también ir a tomarse la foto, es brutal. Vamos a hablar del tema con Cecilia García Muñoz. Ella, pues, es periodista, experta en temas del cambio climático. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Buenas tardes, Primitivo. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio Fórmula.
Oye, Cecilia, ¿cómo se puede evaluar el impacto ambiental de este tipo de eventos? Porque son eventos muy extendidos y muy codiciados por todo el mundo.
Fíjate que sí, es complicado, pero digamos, la sustentabilidad en los Juegos Olímpicos no es un tema nuevo. Es un tema que hoy está tomando una relevancia muy importante por la crisis, la emergencia climática en la que ya está el planeta. Pero hay que decirle al auditorio que cuando una ciudad quiere ser candidata para recibir a los Juegos Olímpicos, para ser sede, entre los requisitos está un plan de sustentabilidad para llevar a cabo de la manera más amigable con el ambiente posible un evento de esta magnitud, que es el más grande del mundo. Y habrá quien pueda debatir si un mundial de fútbol es más grande o no. La verdad es que podemos ponerlo entre los dos más grandes del mundo.
Sí, pero el mundial de fútbol se extiende, tiene varias sedes.
Correcto.
Y aquí y todo se concentra
implica,
en un solo lugar.
Implica muchos traslados también. Uh-huh. Entonces, las ciudades que quieren ser anfitrionas de Juegos Olímpicos saben que el valor de la sustentabilidad está implícito en su candidatura. Y por eso, cuando París 2024, prometió al, entre otras cosas, al Comité Olímpico que se anearía el río, tenía un sentido, sí, también romántico quizá, pero sí también tenía un sentido ambiental. Y hay que decir que más allá de la polémica de si se invirtió mucho, si es posible o no es posible, la tendencia ambiental mundial sí es a recuperar la salud de los ríos de las ciudades, porque los ríos son, digamos, una entidad de mucha vida y de muchos servicios ambientales, no nada más para los habitantes de la ciudad que atraviesa, sino que desembocan en el mar y ahí también ocurren muchos procesos biológicos importantes, por lo que los ríos estén enfermos o contaminados no implica nada más que la ciudad se acostumbre a tener un afluente o un humedal maloliente o en el que no pueda nadar, sino que está, digamos, transportando un problema ecológico más allá de los límites de la ciudad. Por eso, en términos ambientales, el esfuerzo que se hizo para sanear de alguna manera el río Sena, aunque siga teniendo niveles no aptos para el nado, pues son vistos sí. como digamos, esfuerzos positivos. Aquí hay que contar que los Juegos Olímpicos de París prometieron en una primera etapa no nada más ser los juegos más sustentables, sino que no emitirían gases de efecto invernadero o carbono, sino que tendrían una huella positiva, es decir, harían acciones que captarían más carbono del que emiten. Durante los años en los que se desarrolla la candidatura, digamos que van preparando la sede olímpica, pues el comité ya organizador bajó sus expectativas y se dio cuenta que no solo no iba a poder tener una aportación positiva en términos de carbono, es decir, captar más y emitir menos, sino que tal vez lo más ambicioso que podría prometer sería reducir la huella de carbono de sus ediciones anteriores. La revista Nature, Primitivo y Público.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Hizo un comparativo con varios indicadores de sustentabilidad sobre cuáles son los Juegos Olímpicos más sustentables o menos sustentables en la historia y retomó Juegos Olímpicos tanto de verano como de invierno desde 1992 hasta 2020, que son los de Tokio, que en realidad se llevaron a cabo en 2021 por el tema de la pandemia, pero bueno, en el récord olímpico es Tokio 2020. Y ahí contarte que los Juegos Olímpicos más sustentables o que menos huella de carbono emitieron y que tenían procesos de separación de basura, de uso de menos plástico, en fin, todas estas acciones amigables con el ambiente fueron los de los de Salt Lake City.
Sí, de invierno en Utah.
Esos fueron los más sustentables. Y los menos sustentables en el récord, uh-huh, hay que ver qué pasa con París, fueron Sochi en Rusia, sí, que también fueron unos Juegos de Invierno.
Muy bien.
Y Río de Janeiro de 2016, cuya huella ambiental fue realmente severa.
Muy bien.
Estamos hablando de toneladas, de millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Y sí, Tokio se quedó con, digamos, si Río de Janeiro, uh-huh, emitió 4.5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, Tokio emitió 2.1, pero recordemos que, sí, Tokio,
nomás que Tokio fue a la mitad, unos juegos casi cerrados por la pandemia.
Sin personas,
¿no?
Sí, ¿no? Sin público.
Cecilia,
y lo
pues...
Que, nada más para decir el último, ¿sí?, dato, lo que pretende París es llegar al 1.8. Está lejos de la mitad, ajá, de cero emisiones, pero digamos que pretende amortiguar lo más posible las emisiones.
Muy
a
bien.
Partir de energía limpia, a partir de energía renovable, uh-huh, y bueno, esperemos que
eso
las
suceda.
Últimas evaluaciones nos den los datos correctos.
Y vamos a estar muy pendientes. Gracias, Cecilia.
Gracias.
Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Si va a haber una revolución femenina.
Aquí pensando.
No va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema.
Con Almadelia Murillo.
Ahora que nos odiamos a destajo, que estamos intoxicados de violencia, me he puesto a reflexionar sobre la increíble continuidad y resistencia de modelos autoritarios aprendidos durante siglos que ahí siguen, a prueba de saltos generacionales. En una misma semana, la invasión de imágenes de eventos violentos es una constatación de lo que sigue dominando al mundo. Se me apachurra el corazón de pensar que la disidencia de la ternura y el cuidado ha mellado poco. Resulta significativo pensar que esos eventos, peccata minuta contra guerras, invasiones, genocidios, exterminios históricos y presentes, simplemente suceden. Es decir, el impulso del belicismo y la bestialidad es tal que ocurren casi como inevitablemente, en una lógica absurda, pero por todos aceptada, de que el mundo es así. Pero todo lo que sea tratar de mediar la brutalidad, promover acuerdos y propuestas de pacificación, impulsar leyes que garanticen todos los derechos para todas las personas, apenas se logra mediante marchas, manifestaciones, firmas de respaldo. ¿Por qué resistir la violencia es tan difícil y violentar es tan fácil? Se aprobó la ley Paola Buenrostro que tipifica el transfeminicidio en el Código Penal. A Paola le dispararon en Puente de Alvarado, a bordo de un auto. Fue un crimen de odio. A pesar de que su amiga Kenia Cuevas y otras mujeres trans detuvieron al asesino cuando oyeron los disparos, las autoridades lo dejaron libre por falta de pruebas. Kenia y sus compañeras marcharon por Insurgentes con el cuerpo de Paola pidiendo justicia. Veo las reacciones airadas contra la tipificación del transfeminicidio y no entiendo. ¿Es peor conducta asumir una identidad femenina que agarrarse a golpes y sillazos hasta sangrar en un estadio o ser un francotirador? ¿Es más digno de imitación Donald Trump? Sí, el parche en la oreja. Luego del atentado que, vaya paradoja, fue posible gracias a personas como él que defienden la libre venta de armas. ¿Por qué se acepta el concepto magnicidio sin chistar, utilizado por el atentado contra Trump, pero le sale salpullido mental al leer transfeminicidio? Insisto, la reproducción acrítica del modelo de aprendizaje del odio es alucinante. Es el mismo odio que metió a Oscar Wilde en la cárcel por ser gay, o a Juan Gabriel, con apenas 16 años, el mismo que asesinó a García Lorca por maricón. El odio no es inteligente, suele ser, de hecho, bastante obtuso, imbécil. Y será difícil echar a andar un cerebro para que reflexione si está intoxicado de violencia. Ojalá que algún día nos sacudamos esa tarde.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Continuamos en Grupo Fórmula cuando son las 3 de la tarde con 39 minutos. Gracias por sus comentarios. Saludos a Mariana Peters. Gracias por el comentario aquí a través de la red X. Dice, hoy más que hoy es Risco, es hoy es Primo. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Escríbanos a las redes sociales de Grupo Fórmula, Radio Fórmula y también a la personal, @PrimoOlvera. Y ahí estamos listos para recibir todos sus comentarios, sugerencias, reclamos y lo que nos quiera decir. Uno de los temas de la semana, de esta semana de Juegos en París, pues es una polémica en torno a la boxeadora argelina Imane Khelif, quien pues ha sido catalogada de muchas formas a través, sobre todo, del prejuicio.
Oye, es Risco.
Velocidad de puños de Khelif no pudo contrarrestar lo rápido que desenfundaba tanto la izquierda como la derecha, y en la parte de este tercer episodio se estuvo comiendo en reiteradas ocasiones el jab y el recto.
Yo pienso que atleti que hanno caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammessi alle gare femminili, e non perché si voglia discriminare qualcuno.
In World Championship category 66 kg, this is category Olympics. There is many boxers, good boxers in this category.
Ahí está, todo se desató porque en un combate su rival, una boxeadora italiana, de repente abandonó simplemente la pelea, pues al argumentar que Khelif pues tiene demasiada fuerza. Es muy grande, es muy fuerte. Y esto desató una polémica en torno a uno. Así Khelif pues realmente cumplía con las reglas. Así Khelif era o no una mujer de nacimiento o es una mujer trans. Estamos hablando biológicamente, por supuesto. Ella es una mujer cisgénero y bueno, pues se ha determinado a través de diferentes estudios, porque además ella ha competido durante muchos años y ha cumplido con esas reglas que marca la Federación Internacional de Boxeo, pues ella cumple con las reglas. Lo que sí se ha dado a conocer, más allá de todo lo que se escupe en las redes sociales, es que pues ella es portadora de una condición que genera un nivel muy alto de testosterona. ¿De qué se trata? Porque es un tema importante y es un tema complejo, además, complejo de entender. Y por eso estamos hablando con Ana Cecilia Jara. Ella es médica genetista, quien está en la línea y a quien agradezco mucho que nos tome la llamada. Ana, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí.
Oye, Ana, pues tu punto de vista sobre este caso, en el que hay mucha desinformación, y como suele pasar cuando hay desinformación, también hay muchos comentarios, muchos de mala fe, muchos basados en la ignorancia y muchos basados en el prejuicio.
Completamente. La verdad es que es un tema muy complejo. O sea, hasta ahorita lo que sabemos de Imane Khelif es un tema de hiperandrogenismo, que es cuando tenemos las hormonas masculinas pues más altas. En específico, de lo que se ha hablado es de la testosterona. Y por ahí también hay algún reportaje, alguien de la Federación también de Boxeo dijo que tenía un cariotipo XY, que pues entonces lo que argumentan es que ella es nacida del sexo masculino, pero la verdad es que es mucho más complejo que eso. El sexo biológico pues es algo bastante complejo que no únicamente depende de los cromosomas.
¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que tenemos que mirar, evidentemente, a grandes rasgos? Porque de esto nos tendríamos que sentar a platicar durante 2 o 3 horas. ¿Pero cuáles son los puntos importantes?
Sí, mira, cuando definimos un sexo biológico, nos tenemos que fijar en 3 cosas. Ajá. Uno son los cromosomas, que normalmente conocemos XX como mujer y XY como varón. Después tenemos que ver las gónadas, que es si tenemos testículos o ovarios. Y después los genitales, o sea, ¿tengo vulva o tengo pene? Entonces, hay ciertas condiciones genéticas que pueden hacer que haya una discordancia entre estas tres. Algunas hipótesis justamente para Iman Khalif son una condición en donde lo que pasa es que nace con sus cromosomas XY como un varón, pero hace falta un gen que hace precisamente la diferenciación sexual a varón. Entonces, aunque tiene XY, le falta este gen, no hace testículo y tampoco sus genitales van a ser masculinos. Entonces, ella nace, o sea, nace fenotípicamente lo que vemos como femenino.
Correcto.
Pero, pues sí, si se le hace el cariotipo, podría ser que sea XY, pero es que no entra biológicamente, pues, o sea, estrictamente ni en masculino ni en femenino. Y pues bueno, aquí ya entra esta polémica. Evidentemente, si tiene niveles altos de testosterona, pues es difícil que pueda competir pues justamente contra una mujer con otros niveles de testosterona, pero pues tampoco se trata de juzgar. Oye, ¿no? Y de
Es que yo creo que es interesante porque evidentemente los reglamentos están diseñados de una manera. Como todas las leyes, ¿eh? Como todas las leyes. Las leyes se diseñan de manera general y se van ajustando de acuerdo a circunstancias muy particulares. Y esa es una circunstancia, yo diría que, no sé, tú dime, es una circunstancia extraordinaria. ¿Cuál es la frecuencia en que se da un caso como el de Iman Khalif?
Mira, como si es que esta hipótesis diagnóstica es correcta, es más o menos una de cada 20,000 personas. Pero si tomamos todas las anomalías del desarrollo sexual, es más o menos una de cada 2,000 personas que tienen alguna variante. Entonces, pues sí hay que ser mucho más incluyentes.
¿Se puede clasificar o puedes decirse si Iman Khalif es intersexual?
A ver, no porque no tenemos los estudios, pero de lo que ha salido en los reportajes, si fuera el caso de su cariotipo XY, sí sería justamente, ya hoy en día no se llaman intersexual, pero sí, ¿no? O sea, se les llama variantes del desarrollo sexual, pero sí es lo que antes llamábamos hermafroditas o intersexuales, que precisamente pues no entran ni en masculino ni en femenino, son ahí como que discordancias.
¿Cuánto pesa en este momento? Insisto, el prejuicio y cuánto la información en un tema tan complejo como tú nos lo has hecho ver en estos momentos.
Yo creo que es un gran parteaguas para voltear a ver justo todas estas variantes que existen en el desarrollo sexual. Creo que no hay una respuesta correcta para si es justo o no lo que está pasando en las Olimpiadas, pero sí el prejuicio que se le ha hecho y la transfobia, pues ha sido impresionante. Que sí quiero aclarar, ella no es trans. No, o sea, esto es algo biológico y justo dentro de la biología ahí es un espectro, y aunque estamos acostumbrados a categorizar en masculino y en femenino y es lo más común que no existan discordancias aquí, pues sí las existen y bueno, hay que abrir la conversación y que pues podamos informar acerca de todas las variantes de la diferenciación sexual y también que es muy diferente a la identidad de género e incluso muy diferente también a la preferencia sexual.
Es que es parte,
o sea, esto es diferente, ¿no?
Claro, porque es parte del camino que de la diversidad y de la inclusión, ¿no? En todos los sentidos. Bien lo dices, no es un tema de identidad.
Sí.
Es otra cosa. Sí. ¿No?
Pero sí, pobre, o sea, le ha llovido y pues no es algo que ella haya decidido, ella simplemente nació así, e incluso desde no luego sabemos por qué el hiperandrogenismo, o sea, ahorita te digo, hay hipótesis genéticas, pero pues verdaderamente hasta un síndrome de ovario poliquístico puede elevar los niveles de testosterona, entonces no, sí, todo esto pues se ha juzgado mucho, ¿no? A Iman Khalif.
Muy bien, pues Ana, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, seguiremos en contacto si tú nos permites.
Claro que sí, buena tarde.
Ana Cecilia Jara, médica genetista. Y ahora vamos con mi querida Melisa Moreno, porque ella tiene todo lo necesario para pasar un buen fin de semana. ¿De aquí a dónde, Melisa?
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melisa Moreno.
El fantasma más top hará su debut en México en esta nueva, atrevida e irreverente comedia musical Beetlejuice, que se presenta en el Centro Cultural Teatro 1 hasta el 18 de agosto como parte de la temporada 2022-2024 del Tour de Broadway. Basada en la amada película de Tim Burton, esta impresionante
impresionante musical cuenta la historia de Lydia Deetz, una extraña y poco ordinaria adolescente que cambia su vida por completo cuando conoce a una pareja fallecida y a un fantasma fanático de las rayas. Es un show extremadamente conmovedor, lleno de amor para toda la familia y con un mensaje positivo de cómo aprovechar al máximo cada día. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquilla del Centro Cultural 1. El primer Festival de la Ciencia en el Bosque de Aragón tiene como principal objetivo la apropiación y producción social del conocimiento a través de actividades educativas que fomentan la conexión entre distintas disciplinas, generaciones y saberes, resaltando el valor de nuestro ecosistema. Además, todas las actividades serán gratis y están abiertas tanto para el público infantil como para los más grandes. Así que este es tu plan perfecto para divertirte en familia estas vacaciones de verano. La cita es en el Bosque de Aragón el domingo 4 a partir de las 9 de la mañana. En su séptima edición, Danzatlán 2024 se consagra como el festival más importante de la danza en el Estado de México, organizado por Elisa Carrillo, que ya se consagra entre los grandes artistas a nivel nacional e internacional. Ofrece clases magistrales, charlas y presentaciones de talentosos bailarines. La fecha para disfrutar de este evento es a partir del 4 de agosto y hasta el día 11 en distintos municipios del Estado de México. Danzatlán acogerá además el debut mundial de Alma en Movimiento, espectáculo que explora la conexión entre la música y la danza neoclásica y contemporánea el 8 de agosto en el Centro Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Posteriormente llegará al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el 14, también dentro del programa de este encuentro.
¿Tienen ganas de cantar o qué onda?
Y bueno, para los más nostálgicos, este año una de las bandas más emblemáticas de nuestra escena vuelve a los escenarios para traer un concierto lleno de poder. Estamos hablando de Laragán y compañía, quienes se presentan esta noche en el Pepsi Center del World Trade Center.
No estoy muerto, simple, estoy
y bueno, Primitivo, ahora sí, ya sabemos de aquí a dónde. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Muchas gracias a mi querida Melisa Moreno. Ahí están las recomendaciones para este fin de semana. Mucho que hacer, mucho que disfrutar a lo largo de estos días. Vamos ahora con mi querida Amandititita. Y bueno, las recomendaciones para pulir la pista.
Oyes Risco. Música para pulir el piso.
Ya no puedo caer, ya no puedo caer.
Música para pulir el piso. Con la mandititita.
Hola, hola. Ya es viernes. Ya es viernes de pulir el piso. Ya es agosto. Ahora sí que hay más trastes que vida. Qué rápido pasa el tiempo. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien, soy Amandititita y voy a amenizar un poco la tarde. Quiero arrancar con esta canción, con una bachata bastante novedosa. Esta es una canción de La Rosalía con Romeo Santos que se llama El Pañuelo. A ver si la podemos escuchar por ahí. El Pañuelo, esta gran canción de La Rosalía, siento que pasó bastante desapercibida y bueno, pues por eso la quería traer así que a colación. Y ahora quiero pasar de la bachata, después de que exprimimos con bachata, ir a uno de mis géneros musicales favoritos. Tengo que confesar que yo no sé qué me gusta más, si la cumbia o la salsa. Esto es una gran confesión. Eddie Santiago, por supuesto, todo salsero conocerá a Eddie Santiago, es un cantautor y músico de Puerto Rico, una de las grandes figuras de este género, no sé si el mejor, pero sí de los más importantes, y hizo esta canción que para mí es una obra de arte, Qué locura enamorarme de ti.
Qué locura enamorarme yo de ti.
Esta canción es maravillosa y creo que nos va a hacer el paro este día. Y por último, pero no menos importante, esta canción que ahorita es mi canción favorita de la extraordinaria Nati Peluso. Esta canción se llama Todo Roto. Me parece que es una joya de rola. No tiene un género definido. Les debo confesar que la traigo en loop, la escucho todos los días. Realmente deseo y espero que este disco de Nathy Peluso, Grasa, se lleve el Grammy Latino, porque es una verdadera creación de la música alternativa. Y bueno, pues con estas propuestas yo los dejo en muy buenas melodías. Destrucción del sur, te lo puedo contar. Y les recuerdo que voy a subir el playlist a mi Instagram hoy. Sígueme y encuéntrame como Amanditita. Y les mando muchos, muchos besos. Bonito viernes. Abrazo también. Bye.
Ahí está, gracias a Amandititita y sus recomendaciones para pulir el piso con esta música. Gracias a la niña que espanta Reloaded por sus comentarios en las redes sociales. Ya para despedirnos, le voy a comentar que la empresa FEMSA ha anunciado que a partir de hoy va a abrir, ahora sí, va a reanudar las operaciones de sus tiendas OXXO en Nuevo Laredo, después de llegar a varios acuerdos y de comprometerse a tomar varias medidas, tanto la empresa FEMSA como las autoridades del estado de Tamaulipas para reanudar actividades en Nuevo Laredo. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Primitivo Olvera. Buenas tardes.
Oyes, Luis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.